intenso huracán Beryl azota el Caribe en medio de preocupaciones en Cuba por la deficiente defensa civil. Observatorio Cubano de Conflictos registra 671 protestas en junio. El PEN Internacional llama a La Habana a poner fin al hostigamiento de los ciudadanos. Corte Suprema de Estados Unidos declara en fallo sobre Trump que los expresidentes tienen inmunidad en actos oficiales, pero no para actos no oficiales. En Bolivia piden investigación transparente sobre intento de golpe de Estado. Y el bloque de extrema derecha gana la primera vuelta de las elecciones en Francia.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 1 de julio de este año 2024, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra de vacaciones, así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. El peligroso huracán Beryl azota las islas de Barlovento en el Caribe, amenazando con inundaciones, marejadas ciclónicas y fuertes vientos. Los expertos pronostican que lluvias asociadas a este sistema podrían afectar el sur de Cuba a mediados de esta semana. Más adelante, en este noticiero, nuestro meteorólogo Alfredo Finalé ofrecerá detalles sobre el pronóstico para Cuba, donde hay preocupación entre la ciudadanía por la deficiente defensa civil. Los detalles con Yolanda Huerga.
Cuba es afectada periódicamente por tormentas y huracanes, pero ¿cómo prepara el gobierno a los ciudadanos para enfrentar y reducir su vulnerabilidad ante los desastres en el contexto económico actual?
Programa de preparación. Eso nunca lo han hecho. Y la única forma de fomentar un hábito es enseñarlo en la escuela todo el tiempo. Lo que sí es fácil es cuando ya el evento está muy próximo, hacer algún programa en el noticiero, dar recomendaciones. Nadie está preparado en este país para enfrentar eso.
Indicó Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
En otros tiempos, cuando habían este tipo de eventos, se veía una movilización por parte del gobierno, con camiones, recogiendo basura. Eso no se está viendo ahora. No tienen condiciones, no tienen recursos. Y todavía hay damnificados de hace 10 años. Mucha de la gente que pertenece a la defensa civil, y sí, pudiera ser que tuvieran la mayor disposición desde el punto de vista humano, pero no hay recursos. Ya no hay ni camiones para recoger la basura.
Cuba presume de su defensa civil, que abarca acciones de prevención, evaluación de riesgos, así como el aviso y la orientación a la ciudadanía. Pero nuestros entrevistados coincidieron en que ese sistema se ha deteriorado con el tiempo y con la precariedad económica.
Si finalmente el huracán Beryl viniera para acá, sería muy difícil que la población tuviera combustible con qué hacer frente a ese fenómeno.
Señaló el economista habanero Orlando Freire Santana. Una de las mayores debilidades ante tornados y ciclones tropicales, incluso fuertes lluvias, radica en el fondo habitacional en un país en el que un tercio de las viviendas califican en regular y mal estado técnico constructivo, según cifras oficiales.
Lugares donde poner a las personas no hay lo suficiente. Están acudiendo a lo que le llaman solidaridad entre vecinos. O sea, que alguien que viva en una vivienda confortable pueda albergar en su casa a las personas.
Por otro lado, casi la totalidad de las ciudades y pueblos necesitan inversiones urgentes en obras de alcantarillado y canales de desagüe, agregó el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera.
Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, en zona baja, generaría inundaciones. La gran acumulación de basura contribuirían a esta inundación.
Según el Instituto de Meteorología de Cuba, existe 90% de probabilidades de que un ciclón tropical impacte Cuba en estos meses y 80% de que sea un huracán, con vientos máximos sostenidos de más de 119 kilómetros por hora. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras los cubanos protestaron en el mes de junio, entre otras razones, por la falta de alimentos, agua, electricidad y el deterioro de las viviendas, así lo asegura un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Los detalles con Ivette Pacheco.
Un total de 671 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en el mes de junio, informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos. El periodista Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ofreció a Martín Noticias los detalles.
Los represores arrestaron a decenas de participantes en las congas y cacerolazos de fines de mayo contra los apagones, y en el que también dictaron condenas de 5 a 7 años de prisión contra 5 activistas solo por salir con carteles a la calle y subir un video a las redes.
El informe indica que hubo protestas por falta de agua y por no distribuirse la canasta básica.
Reclamaron el agua bloqueando las calles. Esto ocurrió en Santa Clara y también en dos lugares en La Habana Vieja. También en Palma Soriano, la gente fue a una bodega a protestar por la no entrega de la canasta básica de la que depende.
En junio, por primera vez, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a la población infantil cubana entre las que sufren pobreza alimentaria, según indica el Observatorio Cubano de Conflictos. También en junio, 31 protestas relativas a la vivienda.
Una primera tanda de aguaceros ocasionó el colapso de 19 inmuebles. En el cerro, una persona murió y dos resultaron heridas. Dos salieron lesionadas en sendos desplomes en la calle Monta y en la calle Villegas de La Habana Vieja, y tres al caer un balcón en un bar del Vedado. En Matanzas se desplomaron también dos edificios, en Colón y en Unión de Reyes.
Pero además, expresiones de descontento en relación a salud pública y servicios públicos.
El rápido avance hacia occidente de la fiebre del oro poche. Dos personas han muerto ya por el oro poche. El abandono de las tareas de salubridad, alegando que no tienen combustible, que no tienen piezas, camiones, etcétera. Hay un aguacero de proporciones bíblicas en La Habana y los tragantes se tupieron con basura. Y esto provocó unas inundaciones que le causaron tremendos problemas a los habitantes de 5 municipios de La Habana.
102 protestas dentro de la categoría de inseguridad, según indica la entidad con sede en Miami.
Este fue el mes en el que el gobernante Miguel Díaz-Canel les dijo a estadounidenses de visita en Cuba que en Cuba no había ni desaparecidos ni asesinatos. Bueno, la categoría de inseguridad registró 102 protestas, pero entre ellas 21 denuncias sobre personas desaparecidas y 27 sobre asesinatos u homicidios, incluyendo 9 feminicidios. Riñas tumultuarias con armas blancas dejaron un muerto en Antilla, Holguín, otro en Santiago de Cuba, y 8 heridos en la finca de los Monos de La Habana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Al menos 11 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en Cuba cuando intentaban llegar a iglesias en sus localidades para pedir en misa la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización y una de las arrestadas durante la jornada, así lo denunció a Martín Noticias.
Domingo 30 de junio del 2024. Ya son 91 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas de derechos humanos que nos acompañan. Se ha comportado en La Habana detenida una Dama de Blanco por más de 16 horas, un activista de derechos humanos por más de 18 horas, y pudieron participar en misa en diferentes iglesias 5 Damas de Blanco para poder orar por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. Una Dama de Blanco en La Habana fue sitiada para impedir que pudiera salir de su casa y participar en misa. En Santa Clara, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa en una misma iglesia. En Valle, una Dama de Blanco pudo participar en misa. Y en Matanza, 6 Damas de Blanco pudieron participar en misa y 10 Damas de Blanco fueron detenidas.
El PEN Internacional, la prestigiosa organización, condenó la reciente detención de las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja y exigió al gobierno de La Habana el cese del hostigamiento contra los ciudadanos. Habla para Martín Noticias Alicia Quiñones, la directora para las Américas de la entidad que promueve la cooperación entre escritores de todo el mundo.
Estas detenciones nos vuelven a mostrar la represión de las voces críticas en Cuba. Alina Bárbara ha sufrido una serie de detenciones arbitrarias y acoso legal. El día en que ella fue detenida, el 18 de junio de 2024, Alina Bárbara López y Jenny Pantoja iban a realizar su protesto cuando unos agentes de policía los detuvieron. La detención arbitraria es grave. No solo eso, sino que también las agredieron físicamente. Esto nos da cuenta de cuáles son las políticas y cómo son las políticas censoras de las autoridades cubanas en contra de las voces críticas. Y, por supuesto, que en PEN Internacional volvemos a hacer llamados al gobierno. Estamos instando a las autoridades cubanas a que pongan fin al hostigamiento y la persecución de todos los escritores, periodistas y artistas independientes que son objeto de ataques por expresar pacíficamente sus ideas o por ejercer funciones profesionales o participar en el activismo pacífico. Cuba y las autoridades cubanas deben permitir que sus ciudadanos y ciudadanas ejerzan sus derechos libremente sin tener miedo a ser perseguidos.
12:11 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba, pero además con la mirada puesta en el huracán Beryl. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ti. Placer de estar por acá con ustedes.
Así es.
Bueno, pues seguimos observando la evolución y trayectoria de este peligroso huracán, que a pesar de que ha tenido algunas fluctuaciones en su intensidad en las últimas horas, siempre ha mantenido su categoría de huracán intenso, huracán mayor. Déjame decirte que en el último boletín disponible a esta hora, el de las 11 de la mañana, se ubica en los 12.4 grados de latitud norte, en los 61.3 de longitud oeste, a unos 55 kilómetros al noreste de la isla de Granada, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, y se mueve al oeste-noroeste a 31 kilómetros por hora. Se mueve bastante rápido. Es un huracán categoría 4 y los vientos con fuerza de huracán alcanzan 65 kilómetros alrededor del centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta alcanzan 205 kilómetros. Está vigente, por supuesto, que un aviso de huracán para sectores de las islas de Barlovento, donde está cruzando en estos momentos, ya entrando al Mar Caribe Oriental. ¿Qué pasa? Se va a continuar moviéndose sobre el centro del Mar Caribe. Su influencia sobre Cuba no va a ser directa. Digo que no va a ser directa porque el centro del sistema no se prevé que vaya hacia Cuba. El centro del sistema, según la proyección oficial del Centro Nacional de Huracanes, lo mueve hacia la península de Yucatán, en un punto muy próximo, digamos, al sur de lo que es el área de Quintana Roo, la zona de Tulum. Que pobre Tulum, porque va a realmente, si llega con fuerza de huracán, sabemos cómo es la arquitectura de Tulum y eso va a volar todo. La parte norte de Belice. Hacia ese sector se estaría moviendo ya para el día viernes. ¿Qué pasa? Hay que recordar que un huracán de esta categoría, de esta magnitud, no es un punto, es toda un área de influencia. Por eso estamos tan preocupados por Cuba.
¿Qué pueden sentir los cubanos?
Ahí vamos, justamente ahí. Es el hecho de que a medida que él continúe su desplazamiento sobre el Mar Caribe, ya para el día martes en la noche, sobre todo día miércoles, en adelante de miércoles hasta el viernes, y se va a estar moviendo esa influencia desde el extremo oriental hasta la parte más occidental. Martes en la noche comienzan las marejadas en el extremo suroriental. Luego ese problema de las fuertes marejadas por mar de leva, no estamos hablando de marejada ciclónica ni de penetraciones del mar, se van a estar moviendo a todo el litoral sur de Cuba. Mucha precaución, operadores de embarcaciones pequeñas, pescadores, toda esa esa masa de trabajadores que se dedica a trabajar en las aguas bajas del sí. sur tiene que tener precaución, porque con estas marejadas, con este oleaje fuerte en toda la costa sur de martes en la noche en adelante, uh-huh. es prácticamente necesario evitar ese tipo de actividades. Y la lluvia se va a vincular a esas bandas exteriores que van a ir desprendiéndose del sistema. En la circulación del huracán como tal, las bandas exteriores se van desprendiendo y esas bandas son las que van a estar llegando a Cuba desde el miércoles hasta el viernes, moviéndose de oriente a occidente. Uh-huh. Claro que en el momento en el que pase una banda de este tipo, va a estar incrementando nubosidad, lluvia, y sin descartar incluso alguna ráfaga de viento entre 25 a 40 o a 45 kilómetros por hora. Y por supuesto, hay que tener algún tipo de precaución y medidas. Yo decía anteriormente que en Cuba siempre necesario, por ejemplo, saber cómo tú te vas a proteger, y no solamente de este, que sería un impacto indirecto, sino también cuando lo tengas un impacto directo. Tienes que podar árboles cercanos a tu casa, tienes que destupir los tragantes próximos a Exacto. tu casa, tienes que revisar las canales, las conexiones uh-huh. de agua, y por supuesto, buscando evitar daños en tu propiedad y buscar daños y evitar daños personales.
Así es. Bueno, pues estaremos pendientes, como siempre, en todos nuestros espacios, Alfredo. Mañana te esperamos nuevamente en este informativo.
Por acá estaremos. Por el momento, para hoy, las condiciones normales se van a mantener en Cuba. La lluvia normal del uh-huh. verano, no vinculada todavía Exacto. a este organismo, y van a estar produciéndose en horas de la tarde, sobre todo hacia lo que es sectores del interior. Máximas también similares uh-huh. a las del día de ayer, entre 31 a 34 grados, y por supuesto el viento va a estar variable durante el resto de esta jornada. Ayer las máximas, te decía, quedaban entre 31 y 34, pero Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, llegó a reportar 36.4.
¡Wow! Así mismo. Calor.
Calor.
Calor, calor de verano. Gracias, Alfredo. No,
gracias. Muy
buenas
ti.
Tardes. Avanzamos a las 12 con 16 minutos con informaciones de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hoy que los expresidentes tienen inmunidad absoluta por las acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, pero no por acciones no oficiales, en un fallo sobre la petición de inmunidad del expresidente Donald Trump en acusaciones penales en su contra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el lunes que Donald Trump no puede ser procesado por acciones oficiales tomadas como presidente, pero sí por actos privados, en un fallo histórico que reconoce por primera vez cualquier forma de inmunidad presidencial ante el procesamiento. Los jueces, en un fallo de 6-3, desestimaron la decisión de un tribunal inferior que rechazaba la reclamación de Trump de inmunidad frente a cargos penales relacionados con sus esfuerzos por revertir su derrota electoral en el 2020 ante Joe Biden. La decisión, si bien no desestima por completo los cargos contra Trump, presenta obstáculos importantes para los fiscales que siguen el caso. El Tribunal Supremo ha decidido devolver el caso a la jueza del Tribunal Federal de Distrito que supervisa el asunto, Tania Chutkan, requiriendo que la Corte Inferior realice un análisis complejo para determinar si la conducta del expresidente cae dentro de sus poderes constitucionales básicos o dentro de acciones a título personal. El expresidente republicano ha negado haber hecho algo malo y ha dicho que esta acusación y otras tienen motivaciones políticas para intentar impedirle regresar a la Casa Blanca. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras líderes del Partido Demócrata descartan la idea de que el presidente Joe Biden deba poner fin a su candidatura para dar paso a un aspirante más joven en las elecciones de noviembre. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En Estados Unidos, todas las miradas se postran sobre el presidente Joe Biden, quien tras su intervención en el primer debate electoral enfrenta la presión de continuar como aspirante o echarse a un lado para dar paso a un candidato más joven, tal y como solicita una gran parte de los seguidores del Partido Demócrata. El presidente Biden, de 81 años, no estuvo a la altura de su oponente Donald Trump, quien recurrió a informaciones falsas y esparció bulos en el curso de sus intervenciones en un debate que se extendió durante 90 minutos. La intervención del representante demócrata hizo saltar las alarmas en su partido, provocando llamados de sus seguidores para que ponga fin a su búsqueda de un segundo mandato. Si prestamos atención a los datos, una nueva encuesta de CBS YouGov mostró que el 72% de los estadounidenses considera que Biden no tiene la salud mental ni cognitiva para servir como presidente, una lectura que fue 7 puntos porcentuales peor que hace 3 semanas. Sin embargo, y pese a todo, el mandatario y su entorno más inmediato rechazan las peticiones que exigen su retirada, defendiendo la capacidad del presidente de hacer frente a la que consideran es una grave amenaza contra la democracia estadounidense, el precandidato republicano Donald Trump. Ahora, los expertos apuntan a una mala preparación por parte de su equipo que resultó en lo que consideran fue una intervención desastrosa. Paralelamente, líderes y responsables del Partido Demócrata rechazan las peticiones sobre presentar un sustituto de cara a la Convención Nacional Demócrata del 19 de agosto. En este escenario, la campaña del presidente Joe Biden descarta los rumores y asegura que una salida del presidente Biden en su carrera conduciría a semanas de caos para elegir a un nuevo candidato y sería un camino hacia la derrota de las elecciones nacionales. Por su parte, los seguidores republicanos de Donald Trump rechazaron las explicaciones sobre el débil desempeño del presidente Biden en el debate. Reince Priebus, expresidente del Comité Nacional Republicano y exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, calificó la permanencia de Biden en la carrera como una desventaja para el mismo Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos en informaciones de América Latina. La justicia boliviana envió a la cárcel a los principales acusados del fallido golpe de Estado mientras continúan las indagaciones y surgen pedidos de una investigación transparente. Fabiola Chambe informa desde La Nación Andina.
El excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Juan José Zúñiga, acusado de terrorismo y alzamiento armado por el fallido golpe de Estado en la sede de gobierno, fue enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, debido a que los privados de libertad de la cárcel de Chonchocoro, donde inicialmente fue destinado, lo rechazaron, explicó el director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Entenderán de que la administración penitenciaria está llamada a precautelar primeramente la integridad física de cualquier privado de libertad. No hay distinción y ha sido también garantizado atención en salud. El reporte que tenemos, todos sus signos vitales estables.
Junto al excomandante Zúñiga, otros dos principales acusados de participar en el alzamiento militar a la Plaza Murillo fueron también enviados a prisión. Y mientras continúan las investigaciones, la justicia boliviana además dispuso detención domiciliaria para una decena de presuntos implicados. En una breve declaración a los medios durante su traslado a prisión, el excomandante Juan José Zúñiga dijo textualmente: en algún momento se va a saber la verdad histórica. Por otro lado, surgen más pedidos de legisladores de oposición para que se esclarezcan los hechos del pasado miércoles, como dijo a La Voz de América la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, quien también se refirió a los problemas que se ahondan en el país.
Hay que generar investigaciones para tratar de responderle al pueblo boliviano lo que ha pasado. Necesitamos la verdad. El legislativo va a tratar de hacerlo en una comisión paritaria y multipartidaria. Problemas preexistentes, la falta de combustible, la falta de dólares, la inflación, la inseguridad, todo eso está ahora más agravado.
Mientras tanto, los bolivianos intentan recuperar su rutina en la sede de gobierno, como contó a La Voz de América Agripina, una vendedora ambulante que fue testigo de los sucesos en Plaza Murillo.
Aquí el susto me ha escapado ya. Estaba preocupada que estaba pidiendo a Dios que se arregle, porque aquí yo vendo. Más bien, gracias a Dios, ya estamos bien.
El presidente Luis Arce, en su primera aparición pública luego de estos sucesos, se defendió de los señalamientos de un supuesto autogolpe y aseguró que el excomandante Juan José Zúñiga actuó solo. Asimismo, en declaraciones a medios internacionales, dijo que detrás del fallido golpe de Estado hay intereses extranjeros que buscan apropiarse de las reservas naturales de Bolivia. Por su parte, el expresidente Evo Morales afirmó en su cuenta de X: el presidente Luis Arce engañó al pueblo boliviano. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que espera firmar un convenio con Estados Unidos con el objetivo de que Washington ayude con la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso tapón del Darién y que buscan llegar a este país. Mulino dijo que abordará ese asunto con la delegación de Estados Unidos que participará en su toma de posesión el lunes y que liderará el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. El acuerdo implicaría que los migrantes que arriben a Panamá sean devueltos en avión a sus respectivos países. Y mientras en Venezuela el organismo electoral celebró un simulacro para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela habilitó más de 1,000 centros de votación en todo el país a donde los electores interesados acudieron para familiarizarse con los comicios presidenciales del 28 de julio y probar el sistema de votación. El presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso, dijo que el 100% de las máquinas de votación fueron instaladas y confirmó el despliegue de veedores internacionales a quienes llamó a respetar las leyes del país.
Nos acompañan los veedores de la ONU, del Centro Carter, del CELA, rectores de instituciones electorales como la del Salvador, está aquí. Cualquier centro que ellos escojan, tendrán compañía que lo oriente, pero ellos pueden pasar, pueden verificar, porque de eso es que se trata, pues.
Miguel Vázquez, un ciudadano que participó en el simulacro, dijo a La Voz de América que el proceso fue rápido e insistió en la importancia de movilizarse para las elecciones.
Pues yo pienso que es importante que todos participemos, que nadie se quede en su casa este 28, que todos salgan a votar, indistintamente de la tendencia, es importante que todos voten y participen.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición ratificó que tuvo participación de carácter técnico con parte de sus equipos electorales parroquiales para evaluar algunos aspectos del evento, pero aclaró que no realizaría movilizaciones. Sin embargo, exhortó a los ciudadanos con interés en participar a informarse bien sobre el desarrollo del proceso y la manera de votar. Miembros del oficialismo aseguraron tener reportes de una masiva movilización en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Uruguay, los ciudadanos votaron el domingo en unas elecciones primarias que definirán los candidatos para comicios presidenciales en octubre. Las encuestas reflejan un enfriamiento hacia la coalición de centro-derecha del presidente Luis Lacalle Pou. A Lacalle Pou, de 50 años, le ha costado cumplir su promesa de ganarle la lucha al narcotráfico, que está dañando la reputación de Uruguay de ser un faro de estabilidad. Esto ha permitido a la coalición de centro-izquierda Frente Amplio, que gobernó entre el 2004 y el 2015, tomar una ventaja sobre los principales partidos de centro-derecha según las últimas encuestas. Y a las 12:27, continuamos con informaciones internacionales. El bloque de extrema derecha gana la primera vuelta de las elecciones en Francia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La extrema derecha ganó el domingo la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas en Francia. El partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados lograron más del 34% de votos. El líder de la formación, Jordan Bardella, celebró los resultados de unas elecciones adelantadas por el presidente Emmanuel Macron, luego de que el mismo partido venciera en las elecciones europeas.
Una vez más, tres semanas después de las elecciones europeas que dieron lugar a la convocatoria de estas elecciones legislativas anticipadas, han emitido un veredicto rotundo y han confirmado su clara voluntad de cambio, al poner en cabeza a los candidatos de Agrupación Nacional y sus aliados y al permitirles llegar a la segunda vuelta en la inmensa mayoría de las circunscripciones, los franceses han suscitado una esperanza sin precedentes en todo el país.
Pero Agrupación Nacional deberá esperar a la segunda vuelta del 7 de julio para saber si logra la mayoría absoluta en la Asamblea. Este escenario obligaría a Macron a cogobernar lo que resta de su mandato con un partido de otro color político. Macron pidió una alianza amplia de cara a la segunda vuelta, mientras el primer ministro Gabriel Attal instó a la población a evitar la mayoría absoluta de los ultraderechistas.
En España, el Tribunal Supremo ha decidido no aplicar la amnistía al líder independentista catalán Carles Puigdemont y otros de los más acusados. Los detalles con Europa Press.
Los magistrados que juzgaron el proceso en el Tribunal Supremo han rechazado amnistiar la malversación al expresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez instructor Pablo Llarena también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y mantiene su orden de detención. La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, y de las defensas sobre la aplicación de la amnistía a los distintos hechos. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.